Gloria a Dios. Dios nos bendiga, amados. Que el Señor nos bendiga más. Que el Señor nos bendiga más. A su nombre. A su nombre. Damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios amado. Y también felicitamos a la hermana Isa y a Wilfredo por ese trabajo tan bonito que han hecho durante este año. A diferentes actividades, ¿verdad?, que se han realizado, campamentos de familia, actividades de culto, campaña como esta que estamos celebrando. Quiero en la noche de hoy saludarles a todos, amados, a los que nos visitan. Ya en breve voy a mencionar algunos de los nombres de la visita que están en medio nuestro. Quiero también saludar a los amigos y hermanos que nos ven y nos escuchan a través de la internet. Acabamos de recibir saludos de envía Luis Ortiz Díaz, que es el hijo de Chua. Envía saludos a la iglesia, gloria al Señor, y pide oración por Joel Álvarez y familia. Él está en Kissimmee, ¿verdad? En Kissimmee, gloria a Dios. Que Dios bendiga a nuestro hermano, a Luisito, ¿verdad? Este es Luisito. Gloria al nombre del Señor. Le enviamos saludos también desde acá, desde Puerto Rico, a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan directamente aquí desde la iglesia cristiana misionera en Sierra Bayamón. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno es Dios amado. También quiero mencionar que en esta noche está, igual que estuvo el viernes, el hermano Wilfredo Agustini, ¿verdad?, que es el esposo de nuestra hermana Lili. Wilfredo, levanta tu mano, gloria a Dios. Ese hombre, ¿verdad?, que en estos días pasados fue recientemente operado, hermano, ¿verdad?, y está con nosotros aquí. Estamos orando mucho por él, la iglesia, ¿verdad?, estamos clamando por la salud de este varón del Señor. Alabado sea Dios. Y en medio de todo, ¿verdad?, pues están haciendo un esfuerzo máximo por estar en la casa del Señor. Gloria a Dios para siempre. No me suelten a nuestro hermano Wilfredo en sus oraciones, hermanos míos. Gloria al nombre del Señor. Quiero saludar también a nuestro hermano Paco Giboyó, que nos visita en la noche de hoy. Está con nosotros. Dios te bendiga, Paco, como cariñosamente le conocemos. También me indican que le acompaña a su hijo, que es pastor en Pensilvania. Gloria al Señor. David Giboyó. Dios te bendiga, hermano David. Gloria a Dios. Bienvenido también aquí, una vez más, la iglesia cristiana misionera. Alabado sea el Señor. Por aquí también vi una dama que nos acompaña, viene con Lucy, ¿verdad que sí? Dios te bendiga, bienvenida, gloria a Dios, bienvenida. Hay algunas hermanas también, además de la esposa de nuestro hermano Suárez, que le acompaña, ya él ahorita le va a presentar. Pero yo quisiera, hermano, que como siempre lo hacemos, ¿verdad?, saludemos a la visita, gloria a Dios, con ese coro. Y si no lo canta, pues el sobrinito mío me llama la atención, me dice, no cantó el corito hoy. Gloria a Dios, santo el Señor. Póngase de pie y cantamos ese coro varias veces y nos saludamos como siempre lo hacemos, ¿verdad? Como siempre lo hacemos, ese coro que dice, no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano, gloria al Señor. Muévase y salude a los hermanos, a los amigos, y también con este coro, pues, a los amigos y hermanos que nos escuchan y nos ven a través del internet, pues también reciban este saludo desde acá, desde la iglesia cristiana misionera en Sierra Bayamón, Puerto Rico. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, 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 mi hermano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Y a su nombre, gloria. Pueden sentarse, amados. Con este coro les saludamos a todos. Alabado sea el Señor. Y también queremos decirle, si hay algún amigo o hermano que desea llamarnos aquí a las facilidades de nuestro templo, puede hacer al 787-780-4815. Si desea la oración al final, gloria al Señor, y quiere que le incluyamos en esa oración, por favor, nos puede llamar al 787-780-4815. Sea Dios glorificado. Quiero decir a la iglesia también, hermano, de parte de nuestro hermano pastor de la iglesia de Camuy, Atillo, gloria al Señor, nuestro hermano Rolando, la iglesia de Cristiana Misionera de allá de Atillo va a estar celebrando una actividad que es un concierto en la iglesia evangélica, Misión Evangélica de Arecibo. El hermano Samuel y la hermana Carmen, ¿verdad?, le van a estar ayudando en esta actividad. Así que si alguno desea, hermano, invitamos, ¿verdad?, a la iglesia a cooperar con este propósito. Los hermanos, hace apenas un mes atrás, recientemente adquirimos una propiedad allí detrás de donde ubica el templo, en Camuy, que está ahí la misma número 2 en el pueblo de Camuy, y detrás adquirimos una propiedad que yo estuve presente con el presidente cuando se compró esta propiedad y el abogado y todo. Y en la actualidad ellos tienen una deuda de $29,000. Bendito sea el Señor, y el propósito es para poder saldar esta deuda. Así que los hermanos que deseen cooperar con la misma, con esta actividad, se puede comunicar con la hermana Carmen, nuestra secretaria, con el hermano Samuel Sostre, que van a estar ayudando a nuestro hermano Pastor Rolando en dicha actividad. Así que esperamos, ¿verdad?, la cooperación de la iglesia, como siempre. Esta es una iglesia que le gusta cooperar en todo, ¿verdad? Y sabemos que estos son tiempos difíciles, se habla de crisis. No obstante, amados míos, gloria al Señor, en medio de las crisis es cuando es mejor dar. Alabado sea Dios. Su nombre, gloria. En medio de la crisis, el Señor mandó a Elías a casa de una viuda que tenía un problema bien grande. Bendito sea el Señor. ¿Verdad que sí? Tenía un problema bien grande. Alabado sea Dios. Y en medio de la crisis, el Señor no solamente bendijo a Elías, sino que bendijo también a la viuda. Bendito sea Dios. Así que nosotros sabemos que, como dice la Biblia, es mejor dar que recibir. Gloria a Dios. Bien, amado, vamos a la palabra del Señor. Estamos deseosos, ¿verdad?, de escuchar la palabra de Dios. Y nos hemos estado gozando estos días, ¿verdad?, en las diferentes actividades, el jueves en la campaña, el viernes, ¿verdad?, en el culto dedicado al tema de la profecía. Los hermanos que estuvieron saben que fue algo maravilloso también el tema que se trajo, y cuántas dudas, ¿verdad?, quedaron también contestadas a través de nuestra hermana Elvisu, que trajo la conferencia profética. Y en la noche de hoy el Señor tiene una vez más palabra para nosotros. Está con nosotros una vez más el reverendo Juan Suárez, supervisor de la Asamblea de Dios en Puerto Rico. Para mí es un honor dejarle ante ustedes, hermano, y todos nosotros, para que él nos traiga la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros en la noche de hoy. Te bendiga, hermano. Gracias por...
Gloria a Dios. Dios nos continúe bendiciendo, amados, en esta preciosa noche del Señor. Les saludamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo y a nombre de nuestra organización, Asamblea de Dios, Distrito de Puerto Rico. Deseo agradecer al reverendo Frank Cruz, que por segunda vez me cede su púlpito. Gracias, pastor. Estoy muy agradecido. Es un privilegio que usted me concede. Y también, pues, agradezco a la hermana Aixa. ¿Dónde está la hermana Aixa? Ah, ya. Y hermano Wilfredo, la presidenta y presidente de los ministerios de Damas y Caballeros, por la invitación. Es la segunda ocasión que vengo a este templo y en dos ocasiones he participado en unos campamentos que han dado en Arecibo. El último fue el de familia y me gocé muchísimo. Allí escuché al hermano Moisés hacer una oración y hablar y me conmovió sus palabras. ¿Dónde está el hermano Moisés? ¿Dónde está el hermano Moisés? Ah, míralo aquí. Sí, Dios te bendiga mucho, hermano Moisés. Qué bueno verte. Y felicito a los ministerios de los cánticos. Ministraron muy lindo al Señor. Muy lindo. Así que les felicito. Así que saludamos a la Junta de Oficiales, a la familia pastoral, la esposa del pastor, sus hijos, al compañero ministro de Pensilvania. Dios les bendiga mucho. Qué bueno que haya también respaldo aquí de otro ministro del Señor. Qué bueno. Bien amado, en esta noche me acompaña pues mi amada esposa Magda, que a ustedes le conocen. Pero vengo también con otra persona muy especial en mi vida, y es mi suegra. Carmen Vadillo. Ella pues, hermano, yo digo de mi suegra y yo me siento muy orgulloso de mi suegra. Tan así es que me la llevé de vivir conmigo, ya que ella pues enviudó y yo me la traje para casa. Y está comprendiendo, ella me defiende muchísimo, muy buen árbitro, siempre a favor de este lado, muy económica. Tan así es que yo le digo a veces, si la hubiese conocido antes, me hubiese casado con usted. Gloria a Dios. Pero qué bueno que estamos en la casa de Dios. Y en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Si el mundo comprendiese lo que es servir a un Dios vivo y de poder, de estar en su presencia, sentir los ríos de agua viva, saber que hay una promesa inquebrantable, que aunque se muden los montes, aunque tiemble la tierra, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo Dios. Aleluya. En esta noche, yo no sabía que el pastor cantaba. Pastor, usted te canta, usted entona bien. Sí, lo hace muy bien, muy bien. Yo me parece que la primera vez que vine aquí dije, ¿por qué yo no cantaba, verdad? ¿O no lo dije aquí? No lo dije. Pues mire, brevemente. Cuando yo pastoreaba en Aguadilla, yo soy natural de Aguadilla, donde las piedras cantan y el rocío de la montaña baja hasta el mar y en él se baña, cantó José de Diego. Pues la iglesia que yo pastoreaba, la iglesia Asamblea de Dios Cristo la Roca, pues es una iglesia pequeña. Y los domingos en la noche, pues dábamos el devocional y los cánticos, las partes especiales, la predicación. Y una noche, durante el devocional, yo me acerqué un poquito al micrófono y como que traté de hacer un solito, un solo, ¿no? Y canté y bueno, pues se predicó y se hizo llamado, finalizó el culto y ustedes saben, luego el pastor sale a saludar a los hermanos. Y en la iglesia había un niño de 10 años, pero es un anciano capturado en el cuerpo de un niño. Oiga, aquel niño tiene una sabiduría, tiene una dicción, un vocabulario selecto. Y se me aproxima y me extiende la mano y me dice, pastor, deseo felicitarle. Y digo, a ver, ¿por qué? Y dice, me gustó mucho el mensaje. Y yo dije, los niños no mienten. Pero lo quise probar y digo, a ver, ¿qué fue lo más que te gustó del mensaje? Y me dice, pastor, la ilustración que usted trajo, muy apropiada para la ocasión. Y dije, qué bien. Pero se me queda mirando y me dice, pero cantando. El próximo domingo comienza el devocional. Y yo me aproximo un poco al micrófono, pero él me está observando. Y me retiré del mismo, no me debí cantar. Así me estuvo por espacio de un mes. Y yo dije, bueno, ¿cómo es posible? Este niño me tiene a mi indisciplina. Este niño tiene el pastor en disciplina, no lo permite cantar. Pero ese otro domingo me armé de fuerzas. Oré más que nunca. Y comenzó el devocional. Y yo cogí y me puse a cantar, pero no lo miraba. Cerré mis ojos, pero la curiosidad me obligó a mirarlo. Y cuando hago así, lo estoy buscando, hago contacto con él. De allá me mire y me hace... Está mejorando, pastor. Pero hay un cántico, el cántico de los redimidos. El cántico de aquellos que han sido lavados en la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese cántico que llega al trono de la gracia sempiterna de Dios. Oiga ese cántico que mueve el corazón de Dios. Oiga, ese es el cántico de la iglesia. Por eso debemos alabar y glorificar el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la pleitesía. Bendito el nombre de Dios. Por lo tanto, cantemos lindo, cantemos feo, cantamos para el Señor. Aleluya. Pero su cantor, el pastor, entona bien, ¿sabe? Su pastor entona muy bien. Lo felicito, pastor. Bien, amados, les invito a que busquemos nuestras Biblias. En el libro de Éxodo, capítulo 8. Aleluya. Repito, libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 8. Una porción bíblica muy conocida por todos. Pero vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Lo tenemos todo, amados. Lea así la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Buen Dios, Padre Todo Eterno, una vez más nos acercamos al trono de tu gracia, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre glorioso, majestuoso y sublime, de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Padre, en esta noche deseamos un toque especial tuyo, Dios. Que tu palabra nos toque. Basta un toque tuyo, Dios. Nos es más que suficiente. Pero Padre, queremos que tú recibas la gloria. No permitas que ninguna fuerza antagónica, oh Dios, ningún pensamiento que no sea tuyo, Dios, impere en este lugar. Pues tu Espíritu Santo se mueva, que haya sanidad, que haya liberación, que haya salvación, oh Dios, en esta noche. Te lo pedimos creyendo en el nombre que sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, amados. Y continuamos alabando y glorificando el nombre de Dios. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Quisiera en esta noche poner por título a la disertación de esta noche, obedeciendo a Dios. Israel es la niña de los ojos de Jehová. Cuando se ora por Israel, hay bendición, hermano. Pablo dice, bendito el que te bendiga, y maldito el que te maldijera. Es increíble que, si observamos este globo terráqueo, Dios, creador del cielo y de la tierra, de toda cosa visible e invisible, el dador de la vida, fijara su mirada en una nación tan pequeña, pero fue el placer a Dios, de Dios. Y este pueblo atravesó por diversas situaciones, pero una de ellas, la más adversa, que estuvo por espacio de 400 años, un poco más, en servidumbre, como siervos. Y Faraón los conducía a trabajo rudo. La nación estaba quebrantada, lloraba su condición. Pero ese llanto y ese clamor subió al trono de Dios. Usted sabe que cuando la iglesia clama a Dios, su clamor llega a Él, hermanos. ¿Usted sabía eso, hermanos? Que Dios conoce el clamor de sus hijos. Fíjese, ¿cómo es el amor de Dios? Muchos de ustedes tienen vehículos adelantados, y estoy seguro que casi todos tienen alarma, ¿verdad que sí? Pero si suena una alarma aquí ahora, todo el mundo busca la cosita esta para apagarlo porque no está seguro si es su automóvil, porque casi todos suenan igual. ¿Es cierto o no es cierto? Pero si aquí hay 20 niños y llora uno, su mamá sabe que ese es su niño. Cuando un hijo de Dios clama a Dios y llora ante su presencia, Dios reconoce si es su hijo. Y Dios reconoció el llanto de su pueblo. Pero ya Dios había hecho provisión. Un niño que se echó a merced de un río, en una canasta calafateada con brea, pero que llegó a los pies de la hija de Faraón. Ya Dios había preparado un caudillo que se crió en palacio, pero llegó un momento que de la abundancia y del lujo tuvo que recorrer despavorido al desierto. Y es en el desierto que este hombre que ya Dios había llamado y seleccionado como caudillo, que Dios se le presenta, se le revela, en una zarza ardiendo. Y déjeme decirle, hermano, lo de la zarza ardiendo era común en el desierto. Dice que por combustión las zarzas se encendían, pero lo raro de esta en particular era que no se consumía. Y es cuando Dios le habla y le pide que inclusive se quite sus sandalias, porque el lugar donde pisaba, santo es. Y se le revela por primera vez como yo, Jehová. Porque a Abraham, a Isaac y a Jacob se le presentó como el Dios omnipotente, pero no como el Dios Jehová. Y Dios le imparte instrucciones. Y ustedes conocen las excusas que él puso. Que él era tardo para hablar. Muchos dicen que era tartamudo, otros dicen que era que no tenía facilidad de expresión. La razón que fuera, él puso una excusa. Se parece a muchos de nosotros. Que muchas excusas nos gusta darle al Señor, ponerle al Señor. Pero Dios le comisionó a él y a su hermano y le envía que se presente ante Faraón. Y Dios le dijo que lo sacaría con brazos fuertes, con manos fuertes, y por cada deidad que tenía Egipto, Dios envió una plaga, comenzando primeramente convirtiendo el mar, el agua, mejor dicho, el río, en sangre. Dice que aún los vasos de barro y de piedra había sangre. Y luego las ranas. Pero llega el momento en que Moisés le habla de frente a Faraón y le dice: Jehová ha dicho que deje ir a su pueblo para que le adore. Y me llama la atención lo que dice en el Éxodo capítulo 8, versículo 25. Me gustaría que lo buscara conmigo. 8:25. Dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. El primer punto que deseo tocar: Faraón no permitía que salieran de Egipto a adorar a Dios, sino que fuera en la tierra, allí. Eso es lo que estaba diciendo él. No cambien el estilo nuestro. Permanezcan como Egipto. No cambien su estilo de adoración. ¿Quieren adorar? Adoren como nosotros. Tenemos un faraón, el archienemigo de la justicia divina, Satán, como ustedes saben llamarle, gran Leviatán. Si algo desea impedir que la iglesia haga, es que le adore como Dios quiere que se adore. Está procurando que imitemos al mundo. Y dice la palabra que amistad con el mundo es enemistad para con Dios. O somos de Dios o no somos de Dios. Pero lo de Dios es santo. Lo de Dios es puro. Lo de Dios es único. Lo de Dios es sublime, es excelso. Y la iglesia tiene que reconocer que cuando se congrega, no es para complacer al mundo. Porque la iglesia no es un club social. Esto no es asunto de costumbre o de ritos. Es porque reconocemos a un Dios vivo y de poder. A un Dios que envió a su Hijo al Calvario, que derramó su sangre carmesí. Y que todo aquel que en Él crea no tendrá perdición, hermano, sino que su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero lo de Dios es distinto. Me preocupa lo que se está predicando hoy día, hermanos. Hoy día hay muchos que desean impresionar, pero no se está adorando como Dios desea. Dios es celoso, hermanos. Dios es celoso. Y lo que se quiere se cela. El pastor me mostró dos de sus niñas, una de ellas que ya estaba cantando en el grupo. Aún es soltera, ¿verdad que sí? Pobre del que venga a pedir la mano. ¿Sabe por qué? Porque el pastor la cela, pero es un celo santo. ¿Sabe por qué? Porque él es el padre. Y el padre cela a sus hijos. En especial a las hijas. Dios te cela con celo santo. Porque no solamente te formó, sino que te compró a precio de sangre y sangre preciosa. Por lo tanto, lo que hacemos para Dios es para Él. Y no puede tener nada que se parezca al mundo. Nuestro cántico tiene que ser distinto. Nuestro mensaje tiene que ser distinto. Nuestro caminar tiene que ser distinto. Por ahí muchos dicen: congrégate en tu iglesia de predilección, de tu preferencia. Hermano, eso es una gran mentira. Solo hay un camino.
y aunque estrecho, pero conduce al cielo. Hoy día nos gusta escuchar personas que nos impresionen. Sí, eso nos gusta, que nos impresionen, que sean bien carismáticos las personas. A mí me gusta escuchar el mensaje de mi pastor. El mensaje pastoral, que es el mensaje para la iglesia. Pero Faraón le dijo, mira, no. Yo te dejo ir, mira, con todas esas cosas que estoy recibiendo, ya comenzaron a cambiarme el agua en sangre y las ranas, que esto ha sido tremendo. Yo te voy a dejar que se muevan, claro que sí, salgan a adorar, pero cerquita, que se queden aquí, adoren aquí. Mira, aquí hay becerros, hay tantas cosas. Volviendo al celo de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Y el único grande se llama aquí Jesucristo. Y el único que merece la gloria es Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero hay una tendencia. Hay mucho humanismo hoy día, hermano, que ha querido solapadamente ir despojando la iglesia de su herencia, de lo que le pertenece. Tenemos que volver a la oración. Tenemos que volver al ayuno. Tenemos que volver a la lectura de la palabra. Hay muchos libros buenos, hermanos, claro que sí, pero este es el libro de los libros. Desde Génesis a Apocalipsis, aquí está la palabra de Dios. Esta no miente, esta permanece. Los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. A Dios sea la gloria. Yo creo que pasamos por unos momentos de transición y la iglesia en muchos aspectos tiene que renovarse. Yo creo en eso, hermano. Hay áreas que la iglesia tiene que renovarse. Claro que sí. Vivimos en otros tiempos. Tenemos una juventud que tenemos que proveerle. Pero no nos apartemos de lo que verdaderamente es de Dios. Tenemos que retener lo que es nuestro, nuestra herencia. Pero fíjese, como segundo punto, lo que también, luego que vienen las plagas de piojos y moscas, en el capítulo 8, 28, que Moisés vuelve nuevamente, le dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcan sacrificios a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Fíjese, cuando ve las plagas que le están dando fuerte, dice, bueno, le voy a dejar que salgan, pero con una condición, no se vaya muy lejos. No se vaya muy lejos. El enemigo no desea que tú ensanches tu territorio. Recuerda la oración de Jabes. Y que ensanches mi territorio. Hay personas que a veces se sienten limitados y dicen, el ministerio mío, yo llego a la iglesia, oro, me siento, salgo y se acabó. No, hermano, Dios te ha llamado para mucho más. Dios desea que tú te extiendas, que alcances, que escales. Faraón sabía que si el pueblo salía y se iba lejos, iba a entrar en una adoración profunda con Dios. Y eso al enemigo no le gusta. Usted sabe que al enemigo no le gusta que la iglesia entre en muchas actividades. Escuché al pastor decir que dice una clase de profecía. Así usted reconoce, sabe lo que es palabra de Dios y conoce lo que es profecía genuinamente. Porque el enemigo le gusta siempre presentar mímica de lo que es de Dios. Lo falso, lo contrario. ¿Cuántos de ustedes han visto un billete falso? ¿Ustedes lo han reconocido que es falso? ¿Quién ha visto un billete y reconoce que es falso? Sí. Muy bien. Los agentes federales del Tesoro de los Estados Unidos, el servicio secreto, te da un entrenamiento para que conozcan lo que es un billete falso. ¿Y sabes qué es lo primero que le enseñan? El billete que es real. Cuando usted conoce lo que es real, usted identifica lo que es falso. Y cuando usted se mete con Dios, en su presencia, en su palabra, y a buscar el rostro de Dios, usted sabe lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cuando la iglesia se extiende en la adoración, en la búsqueda de Dios, Dios le revela, porque Dios revela, hermano. Y no son revelaciones, cosas raras por ahí, no, hermano. Es profundidad en la Escritura. Usted no ha leído ocasiones la palabra y vuelve a leerla y usted dice, pero tantas veces que yo he leído esto y nunca me había percatado de esto. ¿Verdad que sí? Como que salta. Eso hace cuando la iglesia se extiende. Comienza a crecer a unos pasos agigantados. Comienza a escalar montañas en el Señor. Pero Faraón sabía que peligraba con esto. Dijo, no, yo les permito que salgan. ¿Saben? No quieren adorar aquí en mi estilo. Pero no se me vayan muy lejos. No se me vayan muy lejos. Dios ha llamado a esta iglesia para que se haga pequeña. Para que tengan que comprar más sillas. Yo estoy de hermano Suárez, pero usted... No, es que esté profetizando ni cosa por el estilo, no. Yo estoy aquí para impresionarle. Es que la iglesia de Dios tiene que prosperar. Tiene que extenderse. Pero tiene que ir más allá. No puede conformarse. Faraón sabía que el hombre que venía de frente era enviado por Dios. El mundo tiene que entender que esta iglesia es de Dios, que es dirigida por el Espíritu Santo, que lo que aquí se hace es para agradar a Dios. Me gustó la oración de la hermana cuando estaba orando por el bebé del hermano que estaba dirigiendo. Y dijo que sea un evangelista o evangelista. O sea, si fuera niño o niña, dijo que sea un evangelista. ¿Usted sabe que esa debe ser la función de la iglesia? A veces estamos pensando, Señor, tráenos gente aquí que se hagan profesionales, doctores, ingenieros, abogados. Vamos a preparar gente para el reino de Dios. Vamos a capacitarnos para el reino de Dios. Tenemos que pensar más en Dios y menos en nosotros. Faraón sabía que corría peligro. Pero cuando vuelve nuevamente, que ya vino la plaga de los ganados, de las úlceras, del granizo y la langosta, en el 10:11 dice, no será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que podéis pedir, vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Moisés va nuevamente y dice, queremos ir a adorar. Y dice, está bien. Pero llévense solamente a los varones. Mire qué astuto es el enemigo. Llévense los varones. ¿Dejen a quién? A las mujeres y a los niños. Hoy por hoy, el ministerio de la mujer es vital en la iglesia. Yo doy gloria a Dios por las damas. El ministerio de Jesús se sostuvo por las damas. El Espíritu Santo hizo sombra sobre una mujer y en su vientre cargó al Salvador. Fue una mujer que corrió al sepulcro y dio la buena nueva de que estaba vacío. Me preocupa que a veces marginamos a las mujeres. Y no solamente le dijo solamente los hombres, al dejar la mujer también dijo, dejen los niños. Si en algo tenemos que invertir como iglesia, es en los niños. Hace un tiempo atrás estuve en el campamento que celebró esta iglesia en Arecibo. Y yo compartía con el pastor y con los hermanos que yo les felicitaba. Porque allí los niños participaron. Pasaron un momento inolvidable. Y yo decía al pastor, estos son momentos que los niños jamás olvidarán. Y los que los niños aprenden en la iglesia jamás lo olvidarán. Dice la palabra, instruye al niño en su carrera y aun cuando llegue viejo no se apartará de ello. Me preocupa cuando dicen, hay que buscar un maestro para los niños. ¿Quién quiere ser el maestro de los niños? Ven tú, entreténmelos un ratito ahí. No, hermano, no. Los mejores maestros son para nuestros niños. Que están levantando. Los niños son como cemento fresco. Que lo que se imprime, lo que se graba, permanece para el resto de su vida. Yo recuerdo una ocasión, allá en Aguadilla, yo entré a una pizzería. Yo soy amante de la pizza. Después de la operación me la quitaron. Yo no puedo ver los anuncios en televisión porque me dan deseos hasta de llorar. Y yo entré a una pizzería y había un joven que yo sé que se crió en la iglesia. Ya estaba hecho un hombre. Y lo saludo y le digo, ¿a qué iglesia estás asistiendo? Y me dice, fíjate, no estoy asistiendo a ninguna iglesia. Ya no me extrañó tanto. Y me quedé mirando fijo y le digo, ¿que tú no te estás congregando? Dice, no, ya yo no me congrego. Digo, ¿por qué? Dice, es que trabajo de lunes a sábado y los domingos estoy tan cansado. Eso se llama excusa. Pero continúa dialogando con él. Y le dije, pero me extraña porque tú eres nacido y criado en la iglesia. Dice, sí, sí, hermano Suárez, sí. Y me dice, tan así es que aún recuerdo los cánticos de mi maestra de escuela bíblica. ¿Sabes lo que hizo? Se puso a cantarlos allí delante de mí. Pero cantando el corito que enseñaron cuando siendo niño, comenzó a llorar. Comenzó a llorar, se compungió. Y yo dije, ahora sí que va a pensar la persona que yo hice a este muchacho aquí. Todo el mundo se quedaba mirando y decía, Dios mío. Y no se componía. Yo decía, cógelo con calma, hijo, cógelo con calma. Y él seguía llorando. Y me dice, fíjate, estoy cantando los cánticos de cuando yo era niño. Y esto ha tocado mi corazón. Mañana me dispongo a volver a la iglesia. Mañana deseo regresar a tener un encuentro con mi Dios. No permitamos que el enemigo nos roben nuestros niños. Vamos a cuidar de nuestros niños, hermanos. Hoy corren, gritan, pero mañana alaban al Señor. El enemigo tiene una trama, hermanos. Fíjense, igual que Faraón, solamente los hombres. Hoy día las mujeres se tratan también de tener en un segundo nivel. Dios nos libre, hermanos. Dios nos ha creado igual. Tanta importancia tiene el hombre como la mujer. Tanta dignidad tiene el hombre, la mujer y su niño. Tenemos que cuidar nuestra familia. Tenemos que velar por esa familia. Yo sé que a todo padre le gusta comprarle lo último de juguete para los niños, entretenimiento. Eso no está malo. Eso no es malo, eso es bueno. Pero enséñenle la palabra. Volvamos al culto, al altar familiar. Vamos a reunirnos antes de acostarnos. Leer una porción de la palabra. Vamos a hablarle de los héroes de la Biblia. Vamos a cuidar nuestros niños. Vamos a cuidar nuestra familia.
En una ocasión, yo estaba en un culto y presentaron a un pastor. Ya se puso de pie y dijo, yo soy el fulano de tal iglesia, y aquella joven que está allá atrás, la más linda de esta congregación, es mi esposa. Y se levantó otro. Dijo, mire hermano, yo soy el pastor fulano de tal, y aquella hermana que está allí es mi esposa, y es la más linda de esta congregación. Y dijo, válgame, aquí esto es un concurso de belleza. En la calle, escúcheme varón, escúcheme. En la calle hay muchas muchachas bonitas. Pero usted seleccionó una. Y aunque pasen los años, y usted mire para el lado y ve una que es todavía más bonita, esta es su esposa. Cuídela. Cuídela. Protéjala. Mi esposa en estos días me decía que mucho ya he cambiado, ¿verdad? Y yo cogí y me miré en un espejo. Y, ¡ay, Dios mío! ¡Qué mucho yo también he cambiado! Oiga, pero ¿sabes lo lindo de esto? Que estamos envejeciendo juntos. Nos casamos jovencitos, pero estamos envejeciendo juntos. Y esto es como el buen vino, que entre más pasa el tiempo, el vino se torna añejado, se torna dulce. Así debe ser el matrimonio. Nunca compare sus hijos con los de nadie. Esos son sus hijos. Cuídelos. Sea un buen proveedor. Si yo pregunto en esta noche, ¿cuál es su deseo para con sus hijos? Estoy seguro que usted va a decir, dejarle una buena herencia. Y eso es bueno. Y el que no la quiera, me la deja a mí. Me adopta a mí. Pero la mejor herencia que usted puede dejar a sus hijos es el temor reverente a Jehová. Que sean ciudadanos ejemplares, creyentes de una sola pieza, que su sí sea sí, su no sea no. Alabado y glorificado el nombre de Cristo Jesús. El enemigo sabe cómo destruir la iglesia, porque la iglesia se compone de familia. Haga esta observación. El pastor dice, hermanos, el próximo domingo tenemos retiro. Vamos a ir bien temprano para estar orando. Tendremos culto de Santa Cena. Ese día las cosas como que se viran al revés. Y usted sale de su casa y los muchachos no se han preparado, se le viró el jugo, se manchó la ropa. Bueno, forman un revolú. Entonces empiezan a pelear detrás de la guardia, de su vehículo, y usted controlándolo, ellos se controlan, entonces usted sale peleando con su esposa, y cuando llega a la iglesia te dice, pero ¿cómo yo voy a entrar al templo así? Cuando comiencen esas cosas, reconozca cuál es la artimaña del enemigo y póngase a alabar a Dios. No se prive de la bendición. No lo permita, hermano, porque eso es lo que desea el enemigo. Eso es lo que desea el enemigo. Esa es el arma favorita. Cuarto punto, y con esto voy a concluir, para que me vuelvan a invitar. Sí, porque los que predican muy largo no les invitan mucho. Éxodo 10:24.
Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id a servir a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas, vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Mire, después de tanta... Acuérdese, después viene la plaga de las tinieblas, que da una oscuridad. Y Faraón dice, mira, yo lo voy a dejar que se vayan, llévense hasta los niños, me doy por vencido, pero me dejan las ovejas y las vacas. Escúcheme bien, amado. Fíjese lo que dice Faraón. Váyase todo el mundo, pero me dejan aquí las ovejas y las vacas. De una carterita aquí, estaba buscando de qué materiales. Y dice que es de piel. Cowhide, esa es piel de vaca, ¿no? El enemigo no quiere que la iglesia bendiga a Dios con sus finanzas. Lo que tengas para lo que pertenece al mundo. ¿Por qué tenemos tantos problemas en la iglesia? Tantos problemas económicos. A mí me parece que el diezmo, y me perdonan el pastor, porque usted no me llamó para esto, usted no me invitó para esto. Pero lo siento en mi corazón, lo voy a hacer. Estamos viviendo en un momento de crisis económica. Usted lee la prensa diariamente y eso es alarmante. No sé cuántos aquí, lamentablemente, han quedado cesanteados de sus empleos con el gobierno. El enemigo quiere hacernos creer a nosotros que es el gobierno, que son nuestras capacidades con las cuales nosotros vamos a tener nuestro sustento diario. Eso es una mentira del enemigo. Dice la palabra, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Escúcheme. La organización que yo presido aquí en Puerto Rico está pasando por un momento de crisis económica. Y hay momentos, hermano, que hasta me sube la presión. Pero tengo que reflexionar y detenerme y decir, espérate, no. Este es el momento de darle a Dios. Porque es una forma de decir, Señor, yo confío en tu palabra. No en lo que oigo, no en lo que veo, no en lo que siento, es en tu palabra. El diezmo no ha pasado de moda. Y no importa la crisis económica, diezmo sigue siendo diezmo, porque el diezmo es del Señor. Puede faltarle a cualquier cosa, pero la iglesia tiene que ser próspera en ese aspecto, hermano. Fíjense la sabiduría de Dios. El 10% es de lo que usted recibe. Pero cuando nosotros entonces dejamos la mano en el bolsillo, es una forma de decirle al enemigo, yo escucho más tu voz que la de Dios. Yo invierto en lo de acá, en lo de Dios no. Hermanos, cuando usted le da a Dios, si usted es fiel a Dios no le queda otra alternativa que bendecirle. ¡Créalo! En mi pastorado, porque ya yo no puedo, por mi trabajo yo no puedo pastorear, yo recuerdo que había una pareja en mi iglesia y yo estaba hablando en una ocasión de diezmo.
y de ofrendas, que son dos cosas muy distintas. Y vino un hermano y me dice, me acerca, me dice, una pareja joven, me dice, pastor, yo no diezmo. Y yo digo, ¿tú no diezmas? Y dice, no. Digo, ¿tú no crees que es tiempo de que comienzas a diezmar? Me dice, pastor, pero es que lo que yo recibo es tan poco. Y digo, pero no es de lo mucho, es de lo que recibes. Si recibes $100, pues da 10. Y si recibes $10, da 1. Y si recibes $1, da 10 centavos. Esa es la matemática sencilla de Dios. Y él me dice, mira, pastor, voy a comenzar a diezmar. Y comenzó a diezmar. Al poquito tiempo viene y me dice, pastor, están despidiendo a todo el mundo donde yo trabajo. Y él, mira, no temas. Confía en Dios. Tú seas fiel a Dios, que Dios va a ser fiel a ti. Al poco tiempo viene y me dice, pastor, yo trabajaba en una línea como de 20. Lo despidieron a todos. Y a ti, y a mí. A mí me dieron una oficina. Ahora tengo escritorio y tengo teléfono. Se convirtió en uno de los diezmeros más fieles de la iglesia. Porque cuando usted le da a Dios, usted le presta. Y si en algo el enemigo desea privar a la iglesia, es de esa bendición. ¿Has visto que todo el mundo dice ahora, todo el mundo se mira, y si aunque no se conozcan, las cosas están malas? ¿Usted ha visto eso? Usted entra en un ascensor, ya la gente no dice buenos días, qué malas están las cosas. Oiga, el gobierno, y comienzan, hablan de política y de todo, pero yo no he escuchado a nadie que diga, mira, en un momento dado, mientras hubo escasez, el pueblo de Israel estaba en Gosén. En Egipto hubo tiniebla, pero en Gosén siempre luz, tuvo luz. Dios desea bendecirte. No dejes que te roben la bendición. Cuando alguien diga, las cosas están malas, y dice, pero yo conozco uno que las arregla. Pero si usted se pone con una persona que todo es melancolía, y usted también, le voy a decir como decía un tío mío, y me perdonan la expresión, un tío, yo tenía un tío que decía, dos arremillados no pueden besarse. ¿Me escuchó? Dos arremillados no pueden besarse, porque están mirados así los dos. Hablemos fe. Vamos a confiar en Dios. Vamos a darle lo que a Dios le pertenece. Cuando el enemigo te diga, mira, eso que es para la iglesia, guárdalo porque tú no sabes lo que viene por ahí, no. Dáselo al Señor. Yo conocí un pastor, me parece que era chileno, si no me equivoco, hace muchos años, y me narró este testimonio, deseo compartirlo con ustedes brevemente. Me dijo que en su iglesia había una señora, una ancianita, que era muy fiel a su iglesia. Era una señora que económicamente, pues, estaba un poquito estrecha, como decimos, pero era muy fiel. Ella, el pastor dice que siempre llegaba mensualmente con su diezmo y lo traía a la iglesia, su diezmo a la iglesia. Entonces ella vivía en un lugar donde había siempre, cuando llovía mucho, había desprendimiento de terreno. Y un día pasó un señor y le dijo, mire señora, ¿qué tal si le pone un segurito, una póliza a su casa? Porque un día que hay un derrumbe de eso, va a perder la casa y se va a quedar sin nada. Y la señora dijo, es cierto. Y hay que hacer provisión, hermano. A Dios tampoco hay que tentarlo. Y la señora pues sacó un segurito. Y este hombre iba pues mensualmente y a cobrar su segurito y él pues ya lo pagaba. Es una cantidad módica. Pero va un día y le dice, señora, se le vence hoy el seguro. Y la señora buscó y dijo, no puedo pagarlo. Dice, pero ¿por qué, señor? Dice, no, porque lo que tengo aquí es el diezmo para la iglesia, el diezmo para el Señor. Dice, señora, ¿sabe que el tiempo
está fatal, terrible. Hay aviso de mucha lluvia. Y si ese terreno se desprende de esa montaña, va a perder sus propiedades. Y yo, bueno, hijo, pero es que lo de Dios es primero. Y la señora se fue para la iglesia, dio su diezmo, se gozó, regresó a su casa, comenzó a llover torrencialmente, me decía este pastor, que la señora tuvo que moverse de su casa, tuvieron que desalojarla. Hubo desprendimiento del terreno. Y hermano, yo quise hacerle la historia feliz, decirle que su casa permaneció, la primera casa que se derrumbó fue la de ella. La perdió. Y no pagó el segurito de ese día que le cubría. Por lo tanto, perdía su casa. A la semana, llega el señor que cobraba el seguro y le trae un cheque. Dice, tenga, señora, dice, ¿qué es eso? Dice, ¿un cheque? Yo, ¿cheque? Dice, sí, es dos veces el valor de su casa para que pueda construir ahora una nueva casa. Dice ella, pero si yo no le pagué el seguro. Dice, yo lo sé. Pero cuando usted me dijo que usted iba a pagar el diezmo, yo estaba caminando y una voz, porque esas cosas yo no las entiendo, pero escuché una voz que me dijo, págalo por ella. Y yo miré para todos lados y no vi a nadie, y como que cierto temor se apoderó de mí. Y yo cogí y lo pagué por usted. Y aquí usted tiene lo que le pertenece a usted ahora. Iglesia, no permitamos que Faraón nos robe la bendición. Vamos a darle lo que le pertenece a Dios. Usted desea bendición en su vida. Traiga las ovejas y las vacas para el Señor. No se la deje a Faraón, hermano. Me preocupa, a veces gastamos tanto dinero en tantas cosas. Y para el Señor, que nos ha dado tanto. Porque mire qué Señor nos ha dado, hermanos. ¿Cuántas bendiciones el Señor nos ha dado? Nosotros tenemos un pastor de las Asambleas de Dios, que su iglesia es bien módica. Y un día fue un predicador y le dice, pastor, pero usted no cree que esta alfombrita del templo hay que arreglarla. Y dice, sí, pero es que de lo que nosotros recibimos también damos para la ofrenda misionera. Queremos bendecir a misiones. Y estaban, pues, una iglesia no, pequeña, la economía muy pobre, pero él confiaba en que estaba agradando a Dios. Bueno, y a Dios hay que probarlo. La palabra dice, y probadme ahora, dice el Señor, si no abriré las ventanas del cielo y derramaré bendiciones a que sobreabunden. Eso es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Y un día llegó un arquitecto con un contratista y le dijeron, ¿cuánto quiere por la iglesia? Y dijo, esta iglesia no se vende. Y si usted cree que no, ¿qué tal si yo le construyo un templo, tres veces este templo, le doy más terreno y le doy dinero por encima? Dice, así sí. Pero una iglesia que daba. Y cuando usted da también para las misiones, Dios bendice. Porque misión está en el corazón de Dios. Por último, Faraón tuvo que dejar el pueblo de Dios salir, porque vino una plaga, la plaga de los primogénitos. Y el pueblo hizo provisión y pintó con sangre los dinteles de la puerta. Y se encerraron y tomaron un cordero, comieron hierbas amargas y pan sin levadura, celebraron la Pascua. En otras palabras, celebraron a Cristo.
Y mientras los primogénitos de todo, de bestia y de humanos, perecían, ni uno pereció en el pueblo de Israel. Cuando nosotros celebramos a Cristo, cuando no solamente hemos pintado con sangre los dinteles, sino que nos hemos sumergido en la sangre de Cristo Jesús. Cuando nuestros nombres han sido escritos con la sangre indeleble, imborrable, del Hijo de Dios, Verbo de Dios, el gran Yo Soy, el Emanuel, el Dios con nosotros, el león de la tribu de Judá, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el camino, la verdad y la vida, su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Dios tiene un cerco sobre nosotros. Dios nos cobija. Dios nos guarda. Y pase lo que pase, hermano, escúcheme bien, pase lo que pase, Dios sigue en control. No permita que Faraón te cambie tu estilo de adoración. No permitas que Faraón no te permita ir lejos. No te permita que Faraón te robe tu esposa y tus hijos. Y no permita que Faraón administre tus finanzas. Y no permitas que Faraón impida que tengas parte en el reino de los cielos. Esta iglesia se ha sacrificado mucho. Esta organización está observando que son 40 años del 69. 40 años ya. Y esta iglesia tiene que ser un faro. Un faro a quien vayamos, mi hermano. Tiene que ser un puente sobre las aguas turbulentas. Y tiene que ser un oasis. Para que cuando entre el cansado advenedizo, el peregrino, pueda abrevarse los torrentes de las delicias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que puedan ser alimentados de la grosura de la casa de Jehová. Por eso David, el dulce cantor de Israel, podía decir, ¡cuán grande, oh Jehová, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás en el torrente de tus delicias. Porque contigo está la fuente. Y en tu luz veremos la luz. Dios me le bendiga, hermano. Dios me le guarde. Pongamos un momento de pie, amados. Un momento de pie. Aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por esta oportunidad, este privilegio que tú me has concedido en esta noche. Este pueblo te pertenece, oh Dios. Tú lo compraste a precio de sangre y sangre preciosa. Cada matrimonio, cada familia, cada hogar aquí representado es tuyo, Dios. Y queremos en esta noche comprometernos contigo, Dios. Hacerte fieles. Adorarte. En espíritu y en verdad. A buscarle tu rostro. Padre, pedimos que extienda nuestro territorio. Que caminemos contigo asidos de tu mano, Dios. Que nos enseñe a cuidar nuestra familia. A educar a nuestros hijos entre el temor reverente a ti, Padre. Que todo lo que tengamos te pertenece a ti, oh Dios. Que meramente somos mayordomos. Y gracias. Gracias por el sacrificio vicario de Cristo Jesús en el Gólgota. Gracias por esa sangre carmesí.
que nos limpia de todo pecado, de toda escoria, de toda impureza, oh Dios. Que podemos decir que nos podemos acercar confiadamente al trono de tu gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendice a tu siervo, Dios, su familia, los oficiales de esta iglesia, oh Dios, los líderes, cada dama, cada niño, cada joven, oh Dios, las visitas, oh Dios. Bendícelos, oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Quisiera en esta noche hacer dos llamados, con el debido permiso del pastor. El primer llamado a la iglesia, a la iglesia. Es un llamado a las familias de la iglesia, a que hagan un compromiso nuevamente con Dios, que van a cuidar de sus esposas, de sus hijos, que se comprometen con Dios, así como cuando dedicaron sus niños, a que la palabra nunca faltará en la casa, en el hogar, que se mantendrán puros ante este mundo, que solamente su compromiso es con Dios, que van a orar para que Dios le dé profundidad en su escritura, para que ensanche su territorio, y que no importa lo que atraviese nuestra isla o este mundo entero, nuestro compromiso primeramente es con Dios y la iglesia. Si usted quiere ser parte de ese grupo, yo le invito, pase aquí al frente con su familia. Pase aquí con sus hijos, con sus hijas. Aleluya. Si usted está solo, venga aquí solo o sola, según sea el caso. Vamos a hacer un compromiso con Dios en esta noche. Aleluya. A darle gracias a Dios por lo que, mucho que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos. Aleluya. Así el Señor, Dios, serte fiel. Mi compromiso financiero para con la iglesia es contigo, Señor. Es contigo. Es contigo. Aleluya. 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 Bendita la gloria de Dios. Bendita la gloria de Dios. Aleluya. 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 Pastor, usted no está solo. Escúcheme. Somos dos organizaciones pentecostales, pero somos dos organizaciones con dos directivas distintas. Pero sabe una cosa, yo me siento comprometido con usted, pastor. Yo me siento comprometido con usted, varón. Aleluya. Yo me siento comprometido con esta iglesia. El Señor la ha puesto en mi corazón. Aleluya. 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 Bendito el nombre de Dios. Aleluya. La segunda invitación que deseo hacer es que si en esta noche hubiese alguna vida que aún no ha conocido ni ha confesado a Jesús como su Salvador, en esta noche hágase parte de esta gran familia. Aleluya. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Veo aquí varios matrimonios, ¿verdad que sí? Adopte a alguien, si está una persona sola, adóptelo, como parte suya también. Adóptelo. Yo quisiera la familia pastoral, aquí la pastora, sus hijos, por favor, con el pastor. Vengan por aquí, por favor. Aleluya. Aleluya. Bendito el nombre de Dios. Aleluya. Dios le bendiga, pastora. Dios le bendiga mucho. Jovencito, te bendiga. Dios le bendiga mucho, hermana. Varón, te bendiga mucho. Aleluya. Bendito el nombre de Dios. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Pero mire lo que vamos a hacer. Usted como sacerdote del hogar, usted va a ministrar a su familia. Si usted está solo, busque una persona por la cual usted va a orar. Amén. Busque por una persona por la cual usted va a orar. Vamos a orar los unos por los otros. Y vamos a protegernos. Vamos a cuidarnos. Cuiden esta familia pastoral. cuídenla. Pero cada familia aquí es importante para el Señor. ¿Sabe por qué? Porque ustedes son los que componen la iglesia. Y un hogar sólido es una iglesia sólida. E iglesias sólidas son una organización sólida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Ministra a su familia, a la persona que está a su lado. Padre, en el nombre de Jesús, nombre majestuoso, sublime y excelso, nos acercamos al trono de tu gracia sempiterna. Nos remontamos como el águila, oh Dios, y batimos nuestras alas espirituales con la fuerza que solamente tú nos das, oh Dios. Sabemos que el enemigo, padre de toda mentira, ha procurado destruir la familia. Así como Faraón procuró dejar los niños y las mujeres. Pero aquí hay familias que te pertenecen a ti, que han sido unidos en el sagrado vínculo del matrimonio por tu bendición. Aquí hay niños frutos de ese amor, oh Dios. Gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios por cada hogar aquí representado. Por cada niño, cada joven, cada adulto, cada anciano, Padre. Yo te pido la bendición especial, oh Dios. Bendice. Padre, este es tu pueblo. Y tú has prometido, Padre, que ningún justo perecería, oh Dios. Dependemos totalmente de ti, oh Dios. Tú has de ser provisión, Padre. Y yo te pido una bendición especial para todos aquellos, Dios, que confían en ti, que esperan en ti, oh Dios. Padre, derrama bendiciones. Derrama bendiciones a que sobreabunden, oh Dios. Aleluya. Aleluya. Bendice, Padre, la familia pastoral. Prospéralo, Dios. Prospérales. A cada hermana aquí en esta noche, oh Dios. Prospérale, oh Dios. Prospérales, Padre. Sí, Padre, es tu bendición la que necesitamos, oh Dios. Tu bendición nos es más que suficiente, Padre. Espíritu Santo, muévete. Muévete entre los medios, Espíritu Santo. Muévete entre los medios. Quita todo temor, oh Dios. Disipa todo temor, Padre. Haz bonanza. En medio de esta tormenta, haz bonanza por tu palabra, oh Dios. Lo creemos, Padre. Lo creemos, Padre. Y así, Padre, como Gosén, nunca faltó la luz. Tu luz nunca falte en este lugar, Padre. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Dámoste gracias. Amén y amén. Dele un abrazo a su esposo, un beso a su esposa, a sus hijos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Qué lindo. Qué lindo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Dios. Bien amados, reitero mi agradecimiento al reverendo Frank Cruz por la invitación. Gracias, pastor. A la hermana Isa y el hermano Wilfredo, muchas gracias.